El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará el jueves a Cuba acompañado por unos 300 empresarios. Pide a abogado brasileño que los médicos cubanos que están en Brasil puedan solicitar permiso para seguir en sus puestos. El gobierno de Trinidad y Tobago amenaza con una posible repatriación de refugiados cubanos. En México, choques en Tijuana tras la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos. El secretario general de la OEA pide a la Corte Penal Internacional investigar crímenes en Venezuela. Y el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, la emprende contra la Iglesia Católica.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan en la información Ibé Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Vamos ya a las noticias. Trescientos empresarios acompañarán al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su viaje a Cuba. Según hemos podido conocer, Sánchez viajará el jueves a la isla. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a Radio Martí el fuerte componente económico de la visita de Pedro Sánchez a La Habana, aunque no especificaron los detalles de su agenda. Según adelantaron medios locales, los empresarios que acompañarán al presidente buscan posicionarse ante futuros cambios en la isla. En Madrid, el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, dijo a Radio Martí que, más que cambios en Cuba, lo que existen son expectativas de cambio.
Y realmente creo que se abren oportunidades de posicionamiento para cuando todos esos cambios que en Cuba se tienen que producir sin duda ocurran y que las empresas españolas estén bien posicionadas.
Por su parte, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, aseguró que no hay cambios en la economía cubana que justifiquen el optimismo de los empresarios españoles.
Desde el punto de vista de la economía cubana es evidente que no ha habido cambios. El cambio y el optimismo es el resultado de la nueva actitud del gobierno español hacia Cuba. La diferencia actual y que explica, no sé si justifica, pero sí explica ese entusiasmo de 300 empresarios que van a Cuba, es el hecho de que Pedro Sánchez y el gobierno socialista tiene una actitud extremadamente favorable al régimen cubano.
Según Gortázar, el posible fracaso de esas inversiones en Cuba correrá a cargo de los contribuyentes españoles.
Lo que tienen es la tranquilidad del aseguramiento que les otorga el gobierno de España, que se convierte en deuda sobre el gobierno de Cuba, que luego no cobran.
La visita de Pedro Sánchez a Cuba será la primera oficial de un presidente español desde 1986. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y las damas de blanco pidieron a principios de este mes al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que se reúna con representantes del grupo durante su visita a Cuba. Sin embargo, aún no han recibido respuesta. Berta Soler, líder del movimiento, informa desde La Habana.
Las damas de blanco, el día 7 del presente mes de noviembre, nos dirigimos a la Embajada de España para entregar una carta solicitándole al presidente de España, cuando llegue a Cuba, nos dedique aunque sea 10 minutos a las damas de blanco. Pero también entregamos una carpeta con varios documentos, listado de presos políticos, documentos referentes a los métodos represivos que el régimen cubano utiliza contra el movimiento de damas de blanco para desmembrar, un listado de las fuerzas que actúan contra las damas de blanco cuando queremos ejercer nuestras libertades religiosas, nuestras libertades de manifestación pacífica. Una memoria flash donde hay grabaciones y detenciones fuertes del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco.
Representantes del grupo Damas de Blanco en Europa y Estados Unidos también enviaron cartas al presidente Sánchez.
Por su parte, un abogado brasileño solicitó ante la Corte Suprema un recurso para garantizar que los médicos cubanos que trabajan actualmente en Brasil puedan solicitar permiso para seguir en sus puestos o como asilados o con visa de residencia permanente. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la Asociación de Cubanos Libres de Brasil, el doctor Alioski Ramírez.
El abogado Jorge de Oliveira Bella presentó el sábado ante la Corte Suprema de Brasil un recurso solicitando un habeas corpus para que los médicos cubanos que trabajan en Brasil y que fueron emplazados por el régimen a regresar a Cuba puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visa de residencia permanente.
Fue una maniobra del gobierno cubano, sacar a todo el mundo en los últimos 3 meses de este año, que aún Bolsonaro no puede hacer nada. Ese habeas corpus le da legitimidad a los cubanos para que puedan mantener los puestos de trabajo, continuar el atendimiento para los pacientes brasileños.
El presidente de la Asociación de Cubanos Libres en Brasil, Alioski Ramírez, coincidió con que la concesión de este recurso aumentaría la cantidad de médicos cubanos que se quedarían en Brasil.
Precisamente para eso el habeas corpus que está pidiendo el abogado de Río de Janeiro, para que ellos se mantengan en el programa, continúen recibiendo, dándole una garantía de trabajo. Y si eso sucediese así, lo que hoy he previsto de 2.000 a 3.000 médicos que se van a quedar en Brasil con el visto de refugiados, si ese habeas corpus se aprobara, eso podría subir para casi 5.000 de los médicos que están en el programa.
Por otro lado, la alcaldía de la ciudad brasileña de Chapada informó en su sitio web que le ofreció el cargo de secretario municipal de salud al médico cubano Richel Collazo, que atiende en ese pequeño municipio y que es uno de los 8.332 galenos que tendrán que abandonar Brasil tras la decisión de Cuba de suspender su participación en el proyecto Más Médicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por su parte, la Asociación Médica de Brasil calificó de boicot del gobierno cubano al presidente electo de Brasil, Bolsonaro, la orden de salida de Cuba del programa Más Médicos.
En una entrevista a EFE, el presidente de la asociación, Lincoln López Ferreira, dijo que es un boicot a un gobierno elegido en las urnas.
El médico considera que Brasil entregó un sector estratégico al arbitrario de un país extranjero, que en un claro cuño de revancha retira a sus médicos sin tener en consideración sus compromisos éticos y morales.
Nos vamos ahora a Trinidad y Tobago. El gobierno de allí ha dado a conocer que podría haber un diálogo con el régimen cubano sobre la deportación y repatriación de los cubanos que fueron detenidos el viernes durante una protesta frente a las oficinas de la ONU en la capital, en Puerto España. El ministro de Comunicaciones, Stuart Young, se refirió a esta posibilidad y lo hizo en una conferencia de prensa sin ofrecer más detalles.
At some stage we will engage through the Ministry of National Security in conversation with the Cuban ambassador Trinidad and Tobago.
En alguna etapa vamos a conversar a través del Ministerio de Seguridad Nacional con el embajador cubano en Trinidad y Tobago para averiguar qué podemos hacer sobre la repatriación y deportación de estos individuos.
Between I've told you what I'm going to do, I've already engaged in conversation with UNHCR, Living Waters, the Police and Immigration.
Ya he hablado sobre la situación de los cubanos con la Oficina de la ONU para los Refugiados y la ONG Living Waters, la Policía e Inmigración. El próximo paso será hablar con el gobierno cubano y averiguar qué está pasando. Debo repetir, no tenemos legislación nacional para abordar estas situaciones.
Por otra parte, el abogado que representa a los cubanos, Wendell Lewis, reiteró que están huyendo de la opresión y de la persecución política.
Lewis también dio a conocer que los 78 detenidos se han declarado inocentes y apelarán a instancias superiores la sanción impuesta por obstruir accesos públicos durante la protesta efectuada en Puerto España.
Los cubanos han estado pidiendo ayuda a la ONU y al gobierno local para poder viajar a un tercer país. También han estado pidiendo autorización para trabajar en Trinidad y Tobago y enviar sus hijos a la escuela.
En Cuba, en Puerto Padre, Las Tunas, el abogado independiente Alberto Méndez Castelló defiende los derechos de la ciudadana Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, quien trata de impedir que las autoridades le confisquen su hogar.
El caso de la señora Nelsa Lucía Rodríguez Ávila es un ejemplo de las tantas violaciones que se cometen de la ley en Cuba. Sencillamente esta señora, con la que se hizo un juicio, digamos que fuera de lo normal, pudiera decirse que amañado, hizo un proceso de apelación, de revisión ante el Tribunal Supremo, y entonces las autoridades de Puerto Padre, en lugar de esperar el veredicto del Tribunal Supremo, que se supone que cualquier país que sea un Estado de Derecho se respete, pues sencillamente quieren ejecutar la expropiación de la casa de esta señora y su familia, que sencillamente es una persona con trastorno hasta psiquiátrico y con un, digamos que pudiera llamarse una falsa acusación de proxenetismo que le hicieron. Estamos hablando de una persona de casi 70 años de edad.
Y aquí en Miami culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. Además de las presentaciones de grandes escritores de habla inglesa, se presentaron los trabajos de escritores cubanos en el programa en español. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Con su tradicional venta callejera de libros y la presentación de los trabajos de varios escritores, culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro en Miami. Su portavoz, Alejandro Ríos, aseguró que fue todo un éxito y que la feria contó con una amplia participación de escritores cubanos.
Tuvimos un panel dedicado a narradores de la generación de Mariel, los que arribaron en 1980, donde estuvo José Abreu Felipe, Luis de la Parra, Rolando Morelli y Enrique del Risco tuvo la gentileza de presentar el panel. Hubo poesía de Lucía Ballester, Rita Geada y con Lilian Moro y Emilio de Armas, Juan, un estudioso de la obra de Mar. También terminó toda esta jornada con Waldo Perecino, que es un poeta que vive en Holanda y es Elvira de las Casas, como una extraordinaria novelista.
Entre los escritores que se presentaron estuvo nuestro compañero de Radio Martí, Armando de Armas, y Luis de la Paz, quien presentó una fusión de varios de sus libros.
Sí, hoy una de las sesiones que hubo por la mañana fue con relación a la generación de Mariel y todo se coordinó a través de una serie de 11 libros de escritores que habían llegado por el Mariel a los Estados Unidos. Creo que esta colección destaca porque revive algunos libros que con el tiempo han ido quedando atrás, como el de Roberto Valero, uno de Reinaldo Arena que también se está retomando, que es La Loma del Ángel, una revalorización que hace Reinaldo de La Loma del Ángel de Cecilia Valdés. También creo que una de las cosas más importantes es que se publica por primera vez un libro de cuento de Eddie Campa que se llama Curso para Estafar y Otras Historias. Eddie Campa fue uno de los narradores más destacados de la generación de Mariel, que este ya murió.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner estuvo a cargo del cierre de la feria. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Situación en la frontera de México con Estados Unidos. Cientos de personas salieron ayer domingo a las calles de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con territorio norteamericano, en dos manifestaciones antagónicas, una a favor y otra en contra de los miles de centroamericanos que arriban en una caravana migrante desde Honduras. Reporteros de France Press recogieron varias declaraciones allí en la frontera.
Cientos de personas salieron el domingo a las calles de la ciudad mexicana de Tijuana en dos manifestaciones antagónicas, una a favor y otra en contra de los miles de centroamericanos que arriban desde Honduras con el objetivo de llegar a suelo estadounidense. Ondeando banderas de México, unas 300 personas marcharon hacia el albergue que el gobierno local improvisó para los migrantes en un centro deportivo.
Si el gobierno no puede con esto, se va a encargar la delincuencia, los cárteles, no nos importa quién se encargue de ellos, pero que se encarguen de ellos. Tijuana se va a limpiar y se van a dar cuenta.
Mientras tanto, una decena de personas con pancartas blancas se manifestaban en defensa de los centroamericanos.
No todos los tijuanenses tenemos una visión de rechazo, no todos los tijuanenses tenemos una visión de discriminación. Hay otra parte y otro sector de Tijuana que simple y sencillamente apela a la paz, a la empatía y al reconocimiento de los derechos de las personas.
Tras salir el 13 de octubre de San Pedro Sula en Honduras, más de 3.500 centroamericanos han llegado a Tijuana, su última escala antes de intentar cruzar a Estados Unidos. Un estimado de 3.000 se encontraban aún en camino, a la altura de la cercana Mexicali. El conservador alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ha pedido que los centroamericanos sean expulsados, alegando que llegan en un plan agresivo y grosero, y propuso una consulta ciudadana sobre el tema.
Y el presidente Trump defendió el fin de semana el despliegue de miles de soldados a la frontera con México. Más detalles con la AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el sábado el controversial despliegue de miles de soldados a la frontera con México y confirmó que permanecerán allí todo el tiempo que sea necesario. «Tenemos una gran fuerza militar en la frontera sur. No permitiremos que las personas ingresen ilegalmente a nuestro país y no las liberaremos. Las atraparemos, pero no las dejaremos libres. Así que si creen que serán liberados en nuestro país como en los viejos tiempos, como durante años y años que capturaban y liberaban, no los dejaremos libres. No obtendrán la liberación». El despliegue fue anunciado por Trump antes de las elecciones parlamentarias del 6 de noviembre, para contrarrestar la llegada de caravanas de migrantes a pie desde Centroamérica con la esperanza de presentar una solicitud de asilo en Estados Unidos. «Tenemos un gran número de personas que está intentando ingresar a nuestro país. Debo decir que la razón por la que se incrementa tanto es porque lo estamos haciendo muy bien en comparación con el resto del mundo. Y si miras al sur de nuestra frontera, no lo están haciendo tan bien. Pero tenemos millones de personas que esperan para ingresar a nuestro país legalmente y esas personas tienen preferencia». La misión de unos 5.900 soldados desplegados a lo largo de la frontera es ayudar a los guardias fronterizos, pero muchas voces se alzan para denunciar el costo de esta operación y cuestionar su utilidad. Otros 2.100 guardias ya habían sido desplegados para apoyar las operaciones, por lo que la presencia militar es de unos 8.000 efectivos.
El presidente Donald Trump concedió la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país, a Elvis Presley, al mítico jugador de béisbol Babe Ruth y a Miriam Adelson, la esposa del magnate de los casinos Sheldon Adelson.
Los premiados fueron escogidos por sus destacadas contribuciones a la vida y cultura de Estados Unidos. Trump describió, por ejemplo, a Elvis Presley como el verdadero rey del rock and roll. Miriam Adelson fue homenajeada por su labor en el estudio de la adicción a las drogas. Y la lista de homenajeados la completaron el senador republicano Orrin Hatch, el atleta y jurista Alan Page, el fallecido juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia y el jugador de fútbol americano Roger Staubach. Amigos, son las 6:17 minutos. Vamos ahora con información que tiene que ver con Venezuela, también con Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó a la Corte Penal Internacional a investigar lo que describe como crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una nota de opinión publicada en el diario The Washington Post, Almagro dijo que la Corte se ha demorado demasiado en tomar medidas sobre la crisis en Venezuela, lo que perjudica al pueblo venezolano.
Almagro dijo que lamentablemente la Corte está basando sus decisiones cada vez más en criterios políticos, aunque hay evidencias claras de crímenes contra la humanidad en lugares como Venezuela. Sin presión internacional, aseveró Almagro, Nicolás Maduro seguirá cometiendo crímenes contra la humanidad.
Y cada día se suman más organizaciones internacionales a las denuncias sobre la crisis en el sistema de salud de Venezuela. En este sentido, la ONG Human Rights Watch insta a Nicolás Maduro a afrontar la situación urgentemente. Detalles con Álvaro Algarra.
La organización internacional Human Rights Watch, en su más reciente informe publicado, advierte que las cifras que arroja la situación en Venezuela evidencian una crisis a la que catalogan como devastadora por el colapso de su sistema de salud pública. En ese contexto, el médico Guillermo Seijas manifestó que no es un secreto a voces que no hay suficientes medicamentos en los centros asistenciales, por lo que clamó por apoyo de la comunidad internacional.
Que los hospitales están no solo desabastecido, sino en total deterioro. Y le pedimos ayuda para que nos den todo el apoyo posible.
El presidente de la Fundación Parkinson, Alexander Hernández, ratificó el contenido del informe y explicó cómo se ha vuelto habitual para los pacientes recurrir a recetas naturales en sustitución de los fármacos que se necesitan.
La situación es totalmente crítica. En una agonía total. Todos los días estamos recurriendo a tratamientos naturales, como la mata del pica-pica, también hacemos con yogur natural y parchita y otras plantas también. Y así se está manteniendo la gente.
Entre tanto, el presidente Maduro señala que ese desabastecimiento de medicamentos y alimentos es producto de lo que él llama bloqueo financiero que a su juicio impuso el gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
Cuando el gobierno imperialista de Estados Unidos nos sabotea la importación, porque muchas veces vamos a importar un producto X
para complementar el consumo nacional y el gobierno de Estados Unidos persigue, no nos permite pagar la cuenta.
Álvaro Algarra, Caracas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:20 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Saludos para Joan y Beth y también para Maite y Teudy. Bueno, Martinecito, del frente frío débil que se estacionó sobre las provincias centrales cubanas en el curso del fin de semana, solo han quedado dos débiles centros de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, unidos por un frente estacionario extendido hasta el sur de las Bahamas. Sobre Cuba y el norte del Caribe ha quedado el efecto de los alisios, de los vientos alisios frescos con condiciones del tiempo muy inestables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en esta mañana y en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
6:22 minutos. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha emprendido una campaña contra la iglesia. Detalles con Marlon Salinas.
El régimen de Daniel Ortega ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de los líderes de la Iglesia Católica. En el mes de octubre se acusó a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, de golpista, mostrando a través de los medios oficialistas un audio donde supuestamente se escucha su voz. Turbas afines a Daniel Ortega han pintado con palabras obscenas los muros de la catedral en Managua. Este jueves aparecieron mensajes de amenazas de muerte contra monjas del Colegio Santa Teresita en el departamento de Masaya, al suroriente de Managua. Así lo denunció Sor Bernarda Dávila, directora de este centro. El sábado, en horas del mediodía, la Conferencia Episcopal, a través de su presidente, Cardenal Leopoldo José Brenes, publicaron un mensaje dirigido a la nación.
Por las familias que sufren dolor, por sus familiares muertos, presos, alejados, desaparecidos, para que sean fortalecidos y reconfortados por la misericordia divina y alcance la paz y la sanidad interior, para que nos reencontremos como una sola familia nicaragüense, en una patria grande y en paz, viviendo en justicia y reconciliación.
Los padres jesuitas, directores de la Universidad Centroamericana UCA, inauguraron también este fin de semana un paseo con una exposición fotográfica de los momentos más dolorosos de la represión que vivió el pueblo de Nicaragua, mandado por Daniel Ortega Saavedra. En Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
Entre tanto, el gobierno surcoreano insistió hoy nuevamente en que aún cabe la posibilidad de que el líder norcoreano Kim Jong-un visite Seúl antes de fin de año, pese al aparente atasco en las conversaciones sobre desnuclearización.
Un portavoz del Ministerio de Unificación dijo hoy que Corea del Sur sigue con los preparativos para que los acuerdos que han alcanzado, incluyendo la visita de Kim, se implementen sin obstáculos este año.
Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in acordaron en su cumbre de septiembre que el líder del norte trataría de visitar Seúl antes de que terminase el año. De hacerlo, sería el primer líder norcoreano en pisar Corea del Sur. Son las 6:25. Después de años de cultivar un trozo de metal como referencia mundial para la masa moderna, los científicos van a redefinir el concepto de kilogramo. Luis Alberto Facal informa.
Ya sea que esté pesando manzanas, peras o productos farmacéuticos, hay un problema. ¿Cuánto pesa un kilogramo? Durante más de un siglo, nuestra referencia ha sido una pieza de aleación de platino iridio como esta, la copia del kilogramo del Reino Unido, ya que la original se guarda en una bóveda en París. A pesar de estar guardado en ambientes cuidadosamente controlados, su peso cambia.
Vivimos en un mundo moderno. Hay contaminantes en la atmósfera que pueden adherirse a la masa y, de hecho, cuando la usan, tienen que limpiarla de una manera particular antes de que sea declarada como el kilogramo. Pero todo el proceso de limpieza, manipulación o uso de la masa puede cambiar su masa.
Esta semana, en una reunión en el Palacio de Versalles, en París, se determinó que, finalmente, se reemplazará el kilogramo con una constante de la naturaleza, algo que no puede cambiar.
Si usted define un kilogramo, entonces se está definiendo en la escala de kilogramo y por lo tanto no se está determinando en la escala atómica. Mientras que con bastante frecuencia, si usted elige la constante fundamental correcta, es tan bueno en escala atómica como lo es en el sistema de gramos, utilizando la física para hacer mediciones.
Una balanza Kibble vincula el peso de un artefacto a la fuerza electromagnética y luego mide la masa en términos de la constante de Planck, la longitud y el tiempo. Después de años de debate, el peso de un kilogramo pronto estará fuera de toda duda.
Derrota del Miami Heat en casa frente a Los Ángeles Lakers. LeBron James anotó 51 puntos. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. LeBron James fue la gran estrella ayer domingo aquí en Miami. James anotó 51 puntos y cooperó a que su equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotara al Miami Heat en su casa con marcador final de 113 puntos por 97 en la continuación de la campaña regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Wayne Ellington anotó 19 puntos por el equipo perdedor. Y con la victoria de Portland ante Washington y el fracaso de Golden State ante San Antonio, ahora el equipo de Portland está solo en primer lugar en la Conferencia del Oeste por diferencia de puntos. Portland acumula 11 triunfos con 5 derrotas por 12-6. Golden State, el actual campeón de la NBA. Por diferencia de puntos, el equipo de Portland tiene 688 por 667 el quinteto de Golden State. En los otros partidos, el equipo de Memphis doblegó 100 por 87 al Minnesota, en tanto el equipo de Orlando dispuso de Nueva York 131 por 117. Hoy lunes, un total de 9 partidos en la NBA. Sobresalen los encuentros entre Boston ante el Charlotte, Utah contra Indiana, los Lakers frente a Atlanta y Sacramento que jugará contra Oklahoma City. Tras los resultados de ayer domingo en la NBA, el equipo de Toronto sigue en primer lugar en el este, seguido por Milwaukee, Indiana y Filadelfia, mientras que por el oeste, Portland es el líder, escoltado por Golden State, Memphis y los Clippers de Los Ángeles. Y los Orioles de Baltimore han contratado al gerente general de asistente de los Astros de Houston, Mike Elias, para ser su gerente general, anunció el equipo este último fin de semana. Los Orioles también le dieron a Elias el título de vicepresidente ejecutivo. Y Suiza derrotó, señores, 5-2 al equipo de Bélgica para arrebatarle el primer lugar y el pase a la final de la Liga de Naciones, donde se unió a Portugal e Inglaterra. El equipo de Vladimir Petrovic, que no había ganado a Bélgica desde noviembre del año 1983, protagonizó una remontada después de estar perdiendo por diferencia de 2 goles. Por su parte, la selección española de fútbol despidió el año 2018 con un mínimo triunfo ante Bosnia-Herzegovina en el Estadio de Gran Canaria, 1-0, gracias a un gol de Brais Méndez, uno de los 3 debutantes ayer domingo en el equipo español. Por último, el equipo de los Astros de Houston adquirió de Toronto al torpedero y segunda base cubano Alexmis Díaz, quien en el 2018 con Toronto terminó con un total de 18 jonrones, 55 carreras impulsadas y un promedio ofensivo de 263. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. En esta media hora tendremos más detalles de lo informado hace apenas unos días en relación con un documento que varias organizaciones del exilio, también allí en Cuba, entregaron en una dependencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular en relación con la reforma constitucional. Y en su comentario de hoy, Armando Valladares, a propósito de la desguevarización en Brasil, se adentra con detalles en la naturaleza criminal del Che Guevara. En la producción, Maite Rodríguez, Teudy Giró en el control de audio. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúa la controversia en torno a la salida de los médicos cubanos de Brasil. El economista cubano Jorge Sanguinetti explica a continuación cómo la salida del gobierno de La Habana del programa Mais Médicos y las sanciones de Estados Unidos a compañías y hoteles en Cuba van a afectar la economía cubana.
La exportación de servicios médicos de Cuba se ha convertido para todos los países en una de las principales fuentes de divisa, si no la principal. O sea, es un palo muy grande que le está dando el gobierno de Bolsonaro a Cuba. Lo que no sabemos tampoco va a ser cuál es el impacto final. Va a ser significativo, pero no sabemos porque no sabemos cuántos médicos va a poder reasignar Cuba a otros países. Ahora, definitivamente, Cuba va a perder seguramente unos cientos de millones de dólares con la decisión de Bolsonaro. Esto es un golpe muy fuerte para el gobierno cubano. Y definitivamente, aparte del golpe inmediato económico o numérico, si se quiere, sirve de ejemplo para otros países, porque está poniendo en evidencia la explotación que está haciendo el gobierno cubano con los médicos cubanos, que le está pagando una fracción de lo que ganan y de lo que se merecen en otros países. O sea que esto es importante, la decisión de Bolsonaro. Se une definitivamente la pérdida de estos dólares para Cuba a la pérdida de dólares que significa las sanciones a las nuevas empresas. O sea, esas empresas se supone que reciban menos dinero, pero no sabemos en qué cantidades se van a afectar. Se puede suponer con cierta seguridad que es negativo y negativo significativo, o sea que no es una cosa marginal. Claro, también hay otro efecto sobre las restricciones a las empresas de los militares, y es que no sabemos qué otros efectos puede tener eso sobre el turismo mismo. No el turismo que va a esas empresas, sino que el turismo que va a otros lugares en Cuba puede que se sienta menos estimulado para viajar a Cuba.
Y el rapero Pupito en sí se plantó en huelga de hambre en la estación policial donde está confinado desde el lunes pasado. Es el segundo artista tras las rejas por su oposición al decreto 349. Yolanda Huerga tiene el testimonio de su hermana que lo visitó en el centro de detención.
El músico Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, Pupito en sí, detenido por la policía la semana pasada, permanece en huelga de hambre demandando su libertad, aseguró su hermana Aymara Díaz Betancur, quien lo visitó en la unidad policial de Picota en La Habana Vieja.
Mi hermano lleva 6 días plantado, está orinando sangre, tiene fiebre, no le dieron la atención médica correcta que tenían que darle, tiene una partidura en la ceja que lleva a punto y no se la dieron. Él me dijo a mí, a mi mamá, si yo salgo de aquí para la casa, o si no, es de aquí para el cementerio, porque no le he hecho nada a nadie.
La detención de Pupito en sí ocurrió en las cercanías del Parque El Curita de La Habana, cuando dos oficiales de la PNR provocaron al rapero mientras este realizaba unas reparaciones en su vivienda. Según una grabación divulgada por testigos, Pupito fue golpeado y reducido con violencia. Ahora es está acusado de atentado.
Y hemos ido a todas las vías y nos han maltratado, que eso es atentado, que lo que los policías hacen es tratar de neutralizar. Dicen que lo van a llevar a juicio.
Pupito en sí, conocido ampliamente en el mundo del hip hop cubano, ha denunciado en repetidas ocasiones el carácter represivo del decreto 349 que criminaliza el arte independiente. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Oficiales de la sección 21 de la Seguridad del Estado amenazan a integrantes de Damas de Blanco en la provincia de Matanzas con poner fin a sus actividades en favor de la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde Perico, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, nos informa.
Desde el 21 de octubre ha llegado a la provincia de Matanzas, o al menos se han presentado como que llegaron aquí a la provincia de Matanzas, un grupo de oficiales de la policía política castrista desde la ciudad de La Habana, sección 21, que en 6 meses van a poner fin a las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas y han amenazado de diversas formas, con actas de advertencia, multas, arrestos por más de 96 horas y por último, si no se acaban las Damas de Blanco en ese periodo de tiempo que dieron como plazo, les llevarían a prisión de 1 a 4 años, algo arbitrario totalmente, que como tal, la Constitución de la República de Cuba, comunista, arbitraria, como le queramos llamar, establece a través de los artículos 8 y 55 que el ciudadano cubano tiene derecho a la libertad religiosa. Esto es una demostración de la arbitrariedad con que se ha procedido contra estas mujeres. Pero además, en la ciudad de Cárdenas, contra Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández, también Dama de Blanco, cuando fue arrestada a las 7 de la mañana, el oficial del G2, conocido por Libán, le dijo: se les está al acabar la fiestecita a ustedes de estar visitando las iglesias. Vamos a traer mujeres para arrestarlas y vamos a ver a cómo tocamos. Son cuestiones que estamos denunciando para que el mundo libre conozca en el momento que están ocurriendo estas arbitrariedades en Cuba, especialmente contra las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas.
Y en Hialeah, un grupo de expresos políticos cubanos celebró su reunión anual previa a las Navidades. Con los detalles, nuestro colega Pedro Corzo.
El presidio político histórico cubano celebra todos los años, previo a Navidad, un encuentro en el cual participan numerosos exprisioneros y exprisioneras políticas. Se celebra un almuerzo, se comparte y se expresan palabras de aliento sobre el futuro de Cuba. Me acompaña Rodolfo Rodríguez San Román, uno de los directivos de esta organización de exprisioneros políticos.
Bueno, este encuentro tiene un significado muy grande porque después de tantos años, allá va a ser ahorita 60 años de dictadura castrista, nosotros nos seguimos reuniendo, presos y familiares, y son ya 37 años que nosotros llevamos dando esta comida, y nos sirve de aliento, nos sirve de fuerza para seguir luchando contra la tiranía. La mayoría somos ya mayores y aquí estamos hermanadamente, hay cientos de personas aquí, y es una de las actividades que nos alienta y nos alimentan para seguir adelante.
Estos encuentros se producen periódicamente, al igual que otras organizaciones del destierro, preparan encuentros similares para discutir y evaluar sus actividades futuras. Para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y la esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro responsabiliza al régimen por la integridad física de su esposo, encarcelado en la pendiente de Santa Clara. Así lo expresó Ariana López tras visitar al preso político el 12 de noviembre.
Familiares cercanos del preso político y de conciencia, Mitzael Díaz Paseiros, queremos expresar nuestra abierta y sincera preocupación con su situación de salud, sobre todo a partir de una sospechosa e inesperada tomografía axial computarizada, a que fuera sometido sin solicitarlo este jueves 8 en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro. Los familiares de Mitzael llevamos desde hace más de un año exigiendo que se le brinde un adecuado y especializado tratamiento, dado sus graves y múltiples afecciones cardiovasculares. Todo esto se agrava producto al severo estado de estrés que genera los largos y severos estadios en miserables celdas de castigo y aislamiento, y sobre todo a las brutales palizas y la negación de medicamentos que es sometido como represalia a su vertical postura como preso político plantado. Por lo que nos preocupa sobremanera que, lejos de brindarle la necesaria atención médica por los múltiples padecimientos antes mencionados, se le haya de la la noche a la mañana y sin previo aviso una consulta a esta prueba de TAC y no dársele ni el menor indicio de su resultado. Estamos exigiendo públicamente al régimen dictatorial una real y justa transparencia en lo que refiere a su estado físico y de salud.
Son las 6:40. Hoy en Cuba en las redes, y Dolidia Darias entrevista a Fidel Batista Leiva, quien se refiere a cómo en la isla la mayoría, todos prácticamente, porque dependen de Etexa, están molestos con el monopolio de las telecomunicaciones. Y el hecho concreto tiene relación con las cuentas electrónicas de los usuarios. ¿Y Dolidia?
Los activistas Anairis Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva, ambos del movimiento cubano Reflexión, califican de indignante la comunicación de Etexa cuando intentaron cambiar la contraseña para acceder a Internet en un punto de acceso en Holguín. De lo ocurrido nos da cuenta Fidel Batista.
Presentamos en la sala de navegación de Texas el llamado centro del negocio para enviar las diferentes denuncias de la represión comunista contra nuestra familia. Allí mi hermana fue a recargar la cuenta en su correo de Google, el Gmail, con un CUC para una hora de navegación. El proceso tardó más porque le entregaron un comprobante con la nueva contraseña de su cuenta de Gmail y de Internet. Esto provocó gran indignación. Contraseña es algo personal y tiene como propósito evitar que alguien realice el llamado phishing, que alguien hackee la cuenta. Fue ella reclamar, y yo también, por supuesto, que los ejecutivos de Texas le informaron de que por motivos de seguridad ningún usuario puede crear su propia contraseña. Ellos tienen que tener acceso a todas las cuentas de todas las personas.
Los activistas también enfrentaron otros inconvenientes en los puntos de conexión de Texas, la única corporación estatal que tienen los cubanos para acceder a Internet.
Denunciar también de que el hackeo de Texas a la cuenta de los opositores pacíficos es descarado, es evidente. El precio de navegación es abusivo. Está la censura arbitraria de contenidos. Tenido libre, tampoco se pueden realizar capturas de pantalla. No existen dispositivos de webcam.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
En La Habana, ciudadanos y organizaciones cubanas entregaron algunas propuestas al Parlamento en el marco del debate sobre la reforma constitucional. En estos últimos días hemos venido hablando sobre este tema, pero en esta ocasión, en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso tiene precisamente la opinión del economista Enix Berrio, de la representante en Europa de las Damas de Blanco, Elena Larrinaga, y el economista Elías Amor Bravo, quien preside el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Enix, usted se personó ahí en la Asamblea Nacional para hacer la entrega de una propuesta de tres organizaciones: la Asociación Damas de Blanco, usted en representación del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Se entregaron ahí dos propuestas. ¿De qué se trata, Enix Berrio?
En representación de las tres organizaciones de la sociedad civil y la oposición cubana, entregué unas propuestas que tienen como contexto el actual proceso de reforma constitucional liderado por el partido y el gobierno cubano. Fueron básicamente dos documentos. Uno, que contextualiza el borrador de proyecto de reforma y es simplemente las enmiendas, los criterios que se emiten por estas tres organizaciones en conjunto al respecto. Se cuestiona y se le declara que tiene un carácter totalmente antidemocrático y además de eso se planta la posición de esas tres organizaciones al respecto. Y también se presentó un documento que es resultado de una producción científica de la sociedad civil cubana, en este caso Convivencia, que no es más que una suerte de proyecto de país para el tránsito hacia una democracia en Cuba. En ese documento se hacen propuestas de tipo económico, político, sobre derechos humanos, sobre construcción social, políticas públicas, pero en aras de una transición.
Elena, la perspectiva tuya, como la representante de la Dama de Blanco, de esto que se entregó este miércoles en la Asamblea Nacional en Cuba, en el contexto de reforma constitucional.
Para mí lo más importante era, primero, no dar la callada por respuesta. Tú sabes que la oposición cubana siempre tiene un poco la fama de que estamos desintegrados, de que lo único que hacemos es plantear quejas, y yo creo que esto era una buena oportunidad, porque el gobierno cubano siempre ha querido silenciar a la oposición y denigrarla y poder prestigiarla, ¿no? Y yo creo que esto ha sido una oportunidad para presentar cuál es el frontispicio que nosotros queremos para una constitución, es que la soberanía reside en el pueblo de que emanan todos los poderes y si no se va a nada. ¿Cuál es el preámbulo que nosotros hemos puesto? Es que Cuba jamás será propiedad ni de una persona, ni de una familia, ni de una institución, ni de un partido. La oposición cubana está preparada, sabe presentar proyectos, sabe presentar reformas, sabe presentar enmiendas, tiene proyectos de país y que eso le va a dar mucha credibilidad también en la comunidad internacional.
Contacto con el presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo.
Nosotros entendemos que respetando las diferentes visiones y puntos de vista que cada una de las distintas organizaciones tienen para alcanzar el objetivo común que nos une, que es la libertad, la democracia, los derechos humanos, el pluralismo político en Cuba, siempre debe de existir un espacio para el trabajo común. Yo creo que esta iniciativa es un punto importante a tener muy en cuenta para continuar en esta misma línea. Y si no aprovechamos en este momento las distintas posibilidades que tenemos ante nosotros, la historia nos lo echará en la cara.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump afirmó que no sabe si el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman le ha mentido sobre el caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en octubre en Estambul.
Buenos Aires. El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, dijo que cree que no existe tecnología capaz de recuperar el submarino Ara San Juan, hundido en el Atlántico Sur a 900 metros de profundidad.
Guatemala. El volcán de fuego inició su quinta erupción del año y está lanzando una columna constante de cenizas que alcanza casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Europa.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, advirtió a los diputados críticos en su partido de que expulsarla en una moción de confianza podría frustrar la separación de la Unión Europea.
Berlín. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apeló ante el Parlamento alemán a la unidad de Europa para enfrentar los desafíos globales y subrayó la responsabilidad mutua para una mayor soberanía.
París. El primer ministro francés, Edouard Philippe, dijo que entiende la ira en las multitudinarias protestas contra el alza de los impuestos a los carburantes, pero aclaró que se mantendrán los aumentos. Asia.
Kabul. Los talibanes confirmaron hoy que una delegación insurgente se reunió la semana pasada por 3 días en Qatar con representantes de Estados Unidos para tratar una salida negociada al conflicto en Afganistán.
Pekín. Una escritora china fue sentenciada a 10 años de prisión tras publicar un libro que contiene escenas eróticas gays en un país donde las autoridades equiparan el contenido homosexual con pornografía.
Hong Kong. Comenzó con fuerte presencia de los medios el juicio contra los 9 líderes de la llamada Revolución de los Paraguas, que movilizó a miles de personas en el 2014 para exigir avances democráticos allí en Hong Kong. Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió hoy la cartera de defensa tras la renuncia de Avigdor Lieberman por su oposición a la tregua en la Franja de Gaza.
Bagdad. Al menos 5 personas murieron hoy y 16 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba cerca de un restaurante popular en el centro de la ciudad iraquí de Tikrit, al norte de Bagdad.
Son las 6:49, tenemos de nuevo la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Martínezito, con un frente frío débil sobre el sur de Texas, sobre Cuba hay condiciones de tiempo muy estables. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en la región occidental. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la ciudad de Paravia del Sur, en Brasil, el pueblo derribó una estatua del asesino Che Guevara. La caída de la izquierda brasileña con el triunfo arrollador de Jair Bolsonaro ha hecho que los mismos brasileños, el pueblo, inicien un proceso de erradicación de símbolos que recuerden al socialismo brasileño y al Partido de los Trabajadores, liderado por el delincuente hoy encarcelado Lula da Silva. Después del triunfo de Bolsonaro, los brasileños han desechado retratos y afiches de Lula, el gran ladrón, principal referente del socialismo brasileño. En otras regiones del país han manifestado su deseo de derribar símbolos del comunismo y cualquier obra relacionada con esa ideología. El Che Guevara, uno de los grandes mitos de la revolución comunista, fue un verdadero asesino en serie. Fusiló en unos meses más de 600 militares en la fortaleza de La Cabaña en el 1959, utilizando como argumento su máxima de que no era importante si eran culpables o no, que lo importante era saber si era necesario matarlos. Dio órdenes a sus fiscales de que no buscaran pruebas, que esa era una aberración capitalista. De esa misma forma, fusiló en la Sierra Maestra a muchos campesinos únicamente porque él sospechaba, sin prueba ninguna, que podían estar colaborando con el ejército de Batista. El Che Guevara era un hombre lleno de odio. Todos sus pensamientos serían la negación de lo que proyecta hoy la izquierda. El Che Guevara odiaba a los negros, los consideraba una raza inferior y no se ocultaba para decirlo, con ese cinismo y desprecio por todo lo que él no compartía. Odiaba a los homosexuales y fue él el de la idea al principio de la revolución de enviarlos a trabajos forzados a la península de Guanacabibes, en el extremo oeste de la provincia de Pilar del Río. Para eso tuvo el apoyo ferviente del dictador Fidel Castro. Era enemigo de la libertad de prensa. Sobre eso dijo que una revolución no se puede lograr con libertad de prensa. Enemigo acérrimo de que los jóvenes pensaran por sí mismos o analizaban el curso de la revolución, y sobre esto dijo que los jóvenes deben abstenerse de criticar las medidas del gobierno revolucionario y que solo deben dedicarse a estudiar, a trabajar y al servicio militar. La inmensa mayoría de los jóvenes en el mundo que se ponen una camiseta con la imagen del Che Guevara ignoran que él pensaba que los jóvenes no tenían derecho a pensar por sí mismos. Sobre los jóvenes digo también que tenían que aprender a pensar y actuar como masa, que era criminal pensar como individuo. Estos pensamientos de Che Guevara debían ser suficientes para que los jóvenes se quiten esas camisetas y las lancen al ladrón de la basura. Pero la mayoría no tiene información, solo recibe la propaganda falsa y mentirosa, no la verdad de quién era y lo que hizo el Che Guevara. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Dice Miguel Ángel Rivera que los residentes de Houston, Indianápolis, Los Ángeles y Sacramento, aquí en Estados Unidos, claro, están de suerte porque tienen acceso ahora a una red de teléfonos celulares 5G.
En la pequeña ciudad del estado de Mónaco, en la Riviera Mediterránea, el futuro ha llegado. Estas antenas son actualizaciones que permitirán a Mónaco manejar las crecientes demandas que los dispositivos 5G pondrán en las redes.
Estamos en el proceso de instalar las antenas en casi todos los techos, porque el objetivo es cubrir todo el territorio de Mónaco. Las antenas que se pueden ver detrás de mí son las que estamos instalando y nos permitirán cubrir todo el Principado para tener cobertura en todas partes.
¿Qué es una red 5G? Sin profundizar en la jerga, le dará a su dispositivo inalámbrico la capacidad de hacer algo mucho más de lo que sea que haga en línea y de hacerlo de manera más rápida y eficiente.
La
5G reduce 10 veces el tiempo de espera de la conexión, por lo tanto, podemos conectarnos de inmediato y eso es esencial para nuevos usos como los autos conectados. Y 5G también permite al menos 10 veces más conexiones por metro cuadrado. De eso se trata el despliegue del Internet de las cosas y ese es un factor muy importante en la revolución tecnológica.
Ya hay algunos productos 5G en el mercado, pero las redes en las que necesitan trabajar todavía no se han puesto al día. Los expertos aseguran que a medida que nuestras vidas, nuestros hogares y nuestros autos se conectan cada vez más, vamos a necesitar todo ese nuevo ancho de banda.
Los Astros de Houston contratan al jugador de cuadro cubano Alexis Díaz. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Astros de Houston adquirió al jugador de cuadro cubano Alexis Díaz en un intercambio con los Azulejos de Toronto, renunciando al lanzador de ligas menores Trey Thornton el último fin de semana. Díaz, de 28 años, jugó tanto en el shortstop como en tercera base de los Azulejos la última temporada, donde bateó para un promedio de 263, conectó 18 jonrones, 26 dobles y 55 carreras impulsadas en 130 partidos. Su producción mejoró después del receso del juego de estrellas, con un promedio de bateo de 290 y un OPS de 856 en la segunda mitad. El diestro Thornton, de 25 años, tuvo una efectividad de 4.42 en 22 aperturas para AAA con el equipo de Fresno en la campaña de este año. El cubano Alexis Díaz debutó en el béisbol cubano a los 16 años con Villa Clara en la temporada 2007-2008, donde jugó para el equipo villaclareño hasta la campaña 2011-2012. En total, Alexis, en las series nacionales, jugó 342 partidos, disparó 27 jonrones, impulsó 165 carreras y bateó para 307. En 3 años en Grandes Ligas, en 320 partidos, acumula 71 dobles, 3 triples, 42 cuadrangulares y 140 carreras impulsadas y batea de por vida para 275. Alexis Díaz comenzó en las Grandes Ligas de béisbol en el 2016 con el equipo de los Cardenales de San Luis. Y el español Marc Gasol tuvo una noche histórica en la victoria del equipo de Memphis ante Sacramento al convertirse en el líder de rebotes en la historia de esa franquicia. Gasol recuperó 15 tableros en la noche en que anotó 19 puntos para llegar a 5.613 tableros conseguidos en su carrera y superar el récord de la franquicia de 5.612 de la ex estrella de ese equipo, Zach Randolph. Por último, quiero señalar que pese a derrotar a Novak Djokovic en 6 corridos para ganar la Copa Master con tan solo 21 años de edad, el alemán Alexander Zverev sabe que mantener el ritmo del serbio no será nada sencillo. Zverev obtuvo ayer domingo el mayor título de su carrera al sorprender con un triunfo 6-4 y 6-3 para convertirse en el campeón más joven del último torneo de la temporada desde que Djokovic obtuvo el primero de sus 5 cetros hace una década, también con 21 años de edad. Dios mío, dijo Zverev, quien también se convirtió en el primer alemán en ganar el certamen desde el año 1995. Djokovic, número uno del mundo, intentaba igualar el récord de Roger Federer de 6 campeonatos, pero sufrió el mismo destino del suizo, quien cayó precisamente contra Zverev en las semifinales de este torneo en Alemania. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las damas de blanco aún no han recibido respuesta del presidente español para que se reúna con ellas en Cuba. Finaliza recuento de votos en las elecciones de la Florida con la victoria del republicano Rick Scott para el Senado Federal. El expresidente de Perú, Alan García, se asila en la Embajada de Uruguay en Lima. Y ministro argentino dice que no hay una tecnología que pueda alzar al submarino Ara San Juan del fondo marino.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Estamos dando comienzo ya a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró se mantiene en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la lectura de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. ...300 empresarios españoles van a acompañar a Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, a Cuba el próximo jueves. Desde Madrid, los detalles con Michelle Suárez.
Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a Radio Martí el fuerte componente económico de la visita de Pedro Sánchez a La Habana, aunque no especificaron los detalles de su agenda. Según adelantaron medios locales, los empresarios que acompañarán al presidente buscan posicionarse ante futuros cambios en la isla. En Madrid, el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, dijo a Radio Martí que, más que cambios en Cuba, lo que existen son expectativas de cambio.
Y realmente creo que se abren oportunidades de posicionamiento para cuando todos esos cambios que en Cuba se tienen que producir, sin duda, ocurran y que las empresas españolas estén bien posicionadas.
Por su parte, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, aseguró que no hay cambios en la economía cubana que justifiquen el optimismo de los empresarios españoles.
Desde el punto de vista de la economía cubana, es evidente que no ha habido cambios. El cambio y el optimismo es el resultado de la nueva actitud del gobierno español hacia Cuba. La diferencia actual y que explica, no sé si justifica, pero sí explica ese entusiasmo de 300 empresarios que van a Cuba, es el hecho de que Pedro Sánchez y el gobierno socialista tienen una actitud extremadamente favorable al régimen cubano.
Según Gortázar, el posible fracaso de esas inversiones en Cuba correrá a cargo de los contribuyentes españoles.
Lo que tienen es la tranquilidad del aseguramiento que les otorga el gobierno de España, que se convierte en deuda sobre el gobierno de Cuba, que luego no cobran.
La visita de Pedro Sánchez a Cuba será la primera oficial de un presidente español desde 1986. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Y las damas de blanco pidieron a principios de este mes al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que se reúna con representantes del grupo durante su visita a Cuba. Sin embargo, aún no han recibido respuesta. Berta Soler, líder del movimiento, informa desde La Habana.
La Dama de Blanco, el día 7 del presente mes de noviembre, nos dirigimos a la Embajada de España para entregar una carta solicitándole al presidente de España, cuando llegue a Cuba, nos dedique aunque sea 10 minutos a la Dama de Blanco. Pero también entregamos una carpeta con varios documentos, listado de presos políticos, documentos referentes a los métodos represivos que el régimen cubano utiliza contra el movimiento Dama de Blanco para desmembrar, un listado de las fuerzas que actúan contra las Damas de Blanco cuando queremos ejercer nuestras libertades religiosas, nuestras libertades de manifestación pacífica. Una memoria flash donde hay grabaciones, detenciones fuertes del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco.
Representantes del grupo Damas de Blanco en Europa y Estados Unidos también enviaron cartas al presidente Sánchez.
Hoy, en el tema del día, estaremos en contacto con la Dama de Blanco, Mayelín Peña, para que nos informe sobre las detenciones que ocurrieron, como ya es habitual, ayer domingo.
En otro orden de noticias, el origen de América Latina y su subdesarrollo han vuelto al ruedo con un ensayo firmado por el narrador cubano Carlos Alberto Montaner, quien cerró la Feria del Libro de Miami.
Es la segunda edición del libro titulado Las raíces torcidas de América Latina. En esta segunda edición, Montaner pregunta por qué Estados Unidos y Canadá alcanzaron el primer mundo mientras Latinoamérica continúa en el tercero.
Montaner dijo a la agencia de prensa EFE que América Latina no despegó en el orden económico o científico porque recibió la influencia de España, que no podía enseñar lo que no sabía.
Lo primero es entender que las 25 naciones mejor gobernadas y más prósperas y felices del planeta son democracias liberales.
Son las 7:06. El senador federal demócrata aquí en la Florida, Bill Nelson, concedió la victoria ayer domingo a su rival republicano, Reed Scott, tras los resultados del recuento manual del fin de semana.
Reed Scott obtuvo el 50,05% de los votos sobre un total de 8,1 sufragios, mientras que Nelson alcanzó un 49,93%.
Por otra parte, el sábado el demócrata Andrews Gillum reconoció que había perdido ante el republicano Ron DeSantis tras un recuento de votos para la gobernación estatal de la Florida. Los resultados oficiales de los comicios serán certificados mañana martes por la Secretaría de Estado.
Y la Casa Blanca devolvió temporalmente la acreditación al periodista de la cadena CNN, el cubano-americano Jim Acosta, luego de que un juez federal restauró sus credenciales al afirmar que fueron revocadas sin el debido proceso. Desde Washington, detalles con Tony Cano.
La Casa Blanca permitirá que el periodista de CNN, Jim Acosta, regrese a la mansión presidencial luego de que un juez dictaminó que al reportero se le prohibió el acceso de manera indebida luego de un intercambio de ideas en una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump. Poco después de la decisión, se le preguntó al mandatario si tenía algún comentario que hacer.
No, es solo que las personas tienen que comportarse y tienen que hacerlo. Estamos estableciendo pautas y regulaciones para establecer nuestra posición. Creo que me trataron muy injustamente porque tienes a alguien que te está interrumpiendo. Así que si no escuchan las reglas y las normas, terminaremos de nuevo en la corte y ganaremos. Pero lo que es más importante es que no iremos y estarán felices. Tenemos que practicar el decoro. Queremos la libertad total de la prensa, dijo Trump a los reporteros. Por su parte, el periodista de CNN mostró su gratitud a los medios de comunicación por el apoyo de solidaridad que recibió tras conocerse que le habían aprobado su credencial de ingreso a la Casa Blanca. Solo quiero decir que estoy muy agradecido. Y quiero decirlo de nuevo, estoy muy agradecido con todos los colegas de la prensa que nos apoyaron. Este fue un momento que a mí me pareció una prueba para todos. Fue gratificante para mí que muchos de los compañeros se unieran para estar seguros de que podemos continuar haciendo nuestro trabajo aquí en la Casa Blanca. La portavoz de Trump, Sarah Huckabee Sanders, dijo que en respuesta a la corte se restablece temporalmente la acreditación del reportero. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de poder eliminar el acceso de Acosta y que se impondrían nuevas reglas para garantizar conferencias de prensa justas y ordenadas. Tony Cano, Washington.
Y el expresidente de Perú, Alan García, solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima tras su prohibición de salir del país por 18 meses debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Los detalles en este reportaje de AFP.
El expresidente de Perú, Alan García, solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima tras su prohibición de salir del país. Según la Cancillería peruana, el exmandatario ingresó a la residencia del embajador el sábado por la noche. La justicia le prohibió abandonar Perú durante 18 meses, después que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso se encuadra dentro de lo que prevé la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo. Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht. La empresa brasileña admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García. También están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo, quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición, Ollanta Humala, que estuvo preso 9 meses con su esposa Nadine, y Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo, agobiado por denuncias de corrupción.
El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, dijo el domingo que cree que no existe tecnología capaz de recuperar el submarino Ara San Juan, que ha sido localizado a 900 metros de profundidad en el suelo marino del Atlántico Sur.
Podría llevar años en hacerlo, dijo el ministro, quien agregó que Argentina no cuenta con la tecnología para rescatar o reflotar el submarino.
Por otra parte, Aguad también opinó que no debe haber en el mundo ninguna tecnología para extraer de 900 metros de profundidad un submarino de 2.300 toneladas de peso.
Argentina será anfitriona de la cumbre del G20 que se llevará a cabo por primera vez en América del Sur. Más detalles en el reportaje de la agencia de prensa AFP.
Argentina está lista para recibir la cumbre del G20, dijo el viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bullrich presentó nuevo equipo del que dispondrán las fuerzas de seguridad tras ser donado por China. El gobierno argentino prevé manifestaciones de organizaciones contrarias al G20, el grupo integrado por las 20 mayores economías del mundo. La policía detuvo esta semana en Buenos Aires a dos hermanos por supuestos vínculos con el movimiento Hezbollah, a quienes incautaron armas de distinto calibre y cuchillos, pero sus padres aseguran que las armas son una herencia y negaron que sus hijos tengan vínculo alguno con Hezbollah. La capital argentina recibirá la cumbre del G20 del 30 de noviembre al 1 de diciembre.
Son las 7:12 minutos. En breve estaremos con el tema del día, conversando con la dama de blanco Mayerín Peña. Entre tanto, otras informaciones. Rusia, Turquía e Irán, los países garantes del alto al fuego decretado en el 2016 en Siria, se van a reunir los días 28 y 29 de este mes en Astaná, la capital de Kazajistán, para abordar la situación en Idlib, controlada casi totalmente por facciones rebeldes e islamistas.
Analizarán la creación de las condiciones para facilitar el retorno de los refugiados y la posibilidad de celebrar una conferencia internacional sobre este particular, así como la reconstrucción de Siria una vez alcanzado un acuerdo que ponga fin al conflicto. Al acuerdo han sido invitados como observadores representantes de Jordania y Naciones Unidas.
Por otro lado, el gobierno surcoreano insistió hoy nuevamente en que aun cabe la posibilidad de que el líder norcoreano Kim Jong-un visite Seúl antes de fin de año, pese al aparente atasco en las conversaciones sobre desnuclearización.
Un portavoz del Ministerio de Unificación dijo hoy que Corea del Sur sigue con los preparativos para que los acuerdos que han alcanzado, incluyendo la visita de Kim Jong-un, se implementen sin obstáculos este año.
Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in acordaron en su cumbre de septiembre que el líder del norte trataría de visitar Seúl antes de que acabara el año. De hacerlo, sería el primer líder norcoreano en pisar Corea del Sur.
Y el Papa Francisco deploró el domingo la brecha entre ricos y pobres. Dijo en sus propias palabras que los pocos ricos están disfrutando de lo que en justicia pertenece a todos.
Agregó que los cristianos no pueden permanecer indiferentes al clamor de los explotados y los indigentes, entre los cuales incluyó a los migrantes.
El Papa invitó a unos 6.000 pobres y voluntarios a la misa celebrada en la Basílica de San Pedro, en una jornada que la Iglesia Católica dedica a los necesitados.
Son las 7:14, ya estamos en el tema del día y tenemos comunicación telefónica con la dama de blanco, Mayelín Peña. Mayelín, buenos días. Sí, ¿cuál fue la situación de ayer domingo? ¿Se repitió la dosis de represión por parte de la seguridad del Estado y la policía?
Sí. Bueno, 167 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las Damas de Blanco llegar a misa. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco fueron arrestadas Berta Soler, líder de la organización, Gladys Capote y Ángel Moya. Además, fueron arrestadas y pueden aumentar la cifra. 20 damas de blanco. En La Habana, 6, en Matanza, 14. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Varias damas de blanco fueron liberadas en la vía pública y lejos de las residencias. Pero antes fueron multadas por la policía política ordenada por la Seguridad del Estado. Asistieron a misa en la iglesia de La Habana y Matanza. Varias damas de blanco, con excepción en la iglesia Santa Rita, ya que el Departamento de Seguridad del Estado despliega operativo para arrestar a las que intenten llegar.
Mayelín, ¿se repitió entonces la situación que afrontan cada domingo la líder de las damas de blanco, Berta Soler, y su esposo?
Fue una fuerte represión, pero ellos lo hicieron muy rápido. Nada más que ellos salieron, fue rápido, salieron y los cogieron rápido detenidos con una violenta represión, rápido los montaron para la patrulla, rastra se llevaron a Berta y a Moya empujándolo y ya rápido le pusieron un cartel azul con la foto de Raúl y Fidel por tal de que ya no se viera la foto cuando los metían a la patrulla.
Bien, estaremos entonces al tanto en el transcurso del día sobre otras damas que permanecen detenidas o que en definitiva no se sabe aún nada de ellas.
No se sabe aún todavía nada porque no han llamado. A lo mejor le meten 24 o 48 horas.
Bien, gracias a Mayelín Peña desde La Habana.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Nicolás.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:17 minutos. Tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien, Martinecito. Una mañana muy bonita. Hay un centro de altas presiones al norte de Arkansas y se moverá esta tarde sobre la llanura de Tennessee, con un frente frío extendido sobre Mississippi, penetrando el sur de la Luisiana, hasta un centro de bajas presiones sobre el noroeste del Golfo de México. Este frente frío, Martinecito, se moverá al este sobre los estados de la costa del Golfo y en la mañana del martes estará afectando la región central de Georgia y la bahía de Pensacola. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, al igual que en la tarde, donde habrá chubascos aislados más frecuentes en la región occidental. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Y del estado del tiempo vamos a recibir a Exilda Arjona con su habitual sección de coordenadas.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días,
Exilda. Feliz inicio de semana para ustedes y para todos los oyentes del noticiero, por supuesto.
Gracias. Igual para ti.
Buen fin de semana.
Sí, muy bueno. Sí,
bueno, ay, qué bien. Bueno, mira, vamos a hablar de las llamadas zonas azules que existen en el planeta y solo existen cinco. Cinco países en el mundo que tienen las llamadas zonas azules. ¿Cuáles son las zonas azules? Donde la expectativa de vida a nivel global llega a casi los 72 años de edad y mucho más. Y esto es un estudio, ustedes saben que ahora para fin de año salen todos los estudios sobre países, sobre todo, pero bueno, es interesante esto. Y vamos a ver, una de las zonas azules del planeta está en Costa Rica. Hemos hablado muchas veces aquí de Costa Rica, del nivel de vida que tiene y cómo muchas personas viven ahí, muchos cubanos, hay comunidad de cubanos en Costa Rica. Y es un sitio en Costa Rica que se llama Nicoya. Y la mayoría de los residentes de esta zona azul evitan los alimentos procesados. Los nicoyanos llevan esto a un nivel muy alto. Los costarricenses tradicionalmente obtienen la mayor parte de los alimentos, casi como los cubanos, frijoles, calabaza, maíz y muchas frutas tropicales. Pero esta dieta ellos la aumentan, tienen mucho tiempo al aire libre y hace que los cuerpos sean fuertes y estén bien nutridos. El balance mental y espiritual de esta zona de Costa Rica que se llama Nicoya hace que haya muchas personas de 90 años y más. Así que hay que mudarse para Nicoya en Costa Rica.
¿Y por qué tan, o sea, tan que buen balance en ese lugar?
Hay buen balance por los alimentos, por el nivel de vida, por todo, por la calma. Y todas estas cosas. Todo esto influye mucho, el nivel de adquisición económica, todo esto. Okinawa en Japón y muchos lugares de Japón tienen personas de mayoría de edad. Pero este lugar que se llama Okinawa, que está en Japón, es una de las zonas azules más enfatizadas porque ellos tienen muy en cuenta las relaciones familiares, la comunidad. Los habitantes de Okinawa tienen vamos a decir, un pequeño círculo social que se llama Moai, que está destinado a ir más allá de ver los altibajos de la vida, pero sí ayuda a la comunidad en cuanto a beneficios nutricionales, en cuanto a lo que tienen que comer, los factores que llevan a conductas saludables en la vida. ¿Qué pasa aquí? En este lugar, en Okinawa, Japón, muchas mujeres llevan más o tienen más de 100 años de edad. Es el lugar del planeta donde más mujeres con más de 100 años de edad hay. Está aquí un lugar en Estados Unidos, por si quieren ir, pero yo creo que no van a ir.
¿Hialeah?
Loma Linda, California, se llama así. Sí. Es la única zona azul que existe acá en Estados Unidos. Pero fíjate qué interesante, es el refugio de una iglesia adventista del séptimo día, una de las denominaciones protestantes. Y bueno, ya ustedes saben cómo viven estas personas, evitan la carne, comen muchas plantas, granos enteros, nueces, y viven 10 años más que el resto de los estadounidenses. Es un estudio que se hizo y viven 10 años más. ¿A ti te gustaría vivir en Grecia? Pues puedes mudarte para Icaria, pero tú te vas a ir para el último país que yo voy a mencionar. Icaria también es uno de los países que se le llama zonas azules, y el último es Cerdeña, Italia. Para ahí te vas a ir. Fíjate, fíjate cómo es que aquí son los hombres los que llevan la voz cantante. Hay la mayor cantidad de hombres mayores de 100 años aquí en Cerdeña, Italia. Muchos pastores de ovejas que caminan más de 5 millas y se les da pues como un beneficio extra a los hombres que tienen hijas. Se les paga mucho más en esta ciudad de Cerdeña. Sí. ¿Para qué? Para ayudar a la natalidad del lugar.
Y así playas que, increíbles.
Así que bueno, cualquiera de estos cinco lugares, son los cinco lugares en el planeta que se les llama así, solo existen cinco y se le llaman zonas azules. Así que quise comenzar este lunes con esto, por si deciden mudarse, yo voy, los visito y entonces...
Esta filosofía de vida también existe.
Claro,
ahí va todo eso.
Sí, yo iba a decir en buena medida que quizás todas estas áreas tienen en común que no hay tanto estrés, ¿no? Que el nivel de estrés es muy bajo.
Es muy bajo. Yo no sé cómo llevan todo esto, pero sí, yo pienso que todo esto, lo espiritual también confluye mucho con los alimentos y con la forma de vida que tienen. Así
todo
que
muy natural.
Solo cinco zonas azules en el planeta, de un estudio tan grande que se hizo ahora a mediados de año, y solo salieron estas cinco zonas en Costa Rica, en Japón, Loma Linda, California, aquí en Estados Unidos, Icaria en Grecia y Cerdeña en Italia.
Sí, realmente tener paz y alimentos naturales y toda esta filosofía.
Todo confluye. Además de buena situación económica también.
Gracias. Todo va. Muchas gracias, Exilda.
A usted.
En la NBA, el equipo de Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, mientras que en la del Oeste, Portland es el líder. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. LeBron James fue la gran estrella ayer domingo aquí en Miami. James anotó 51 puntos y cooperó a que su equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotara al Miami Heat en su casa con marcador final de 113 puntos por 97 en la continuación de la campaña regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Wayne Ellington anotó 19 puntos por el equipo perdedor. Y con la victoria de Portland ante Washington y el fracaso de Golden State ante San Antonio, ahora el equipo de Portland está solo en primer lugar en la Conferencia del Oeste por diferencia de puntos. Portland acumula 11 triunfos con 5 derrotas por 12-6. Golden State, el actual campeón de la NBA. Por diferencia de puntos, el equipo de Portland tiene 688 por 667 el quinteto de Golden State. En los otros partidos, el equipo de Memphis doblegó 100 por 87 al Minnesota, en tanto el equipo de Orlando dispuso de Nueva York 131 por 117. Hoy lunes un total de 9 partidos en la NBA. Sobresalen los encuentros entre Boston ante el Charlotte, Utah contra Indiana, los Lakers frente a Atlanta y Sacramento que jugará contra Oklahoma City. Tras los resultados de ayer domingo en la NBA, el equipo de Toronto sigue en primer lugar en el este, seguido por Milwaukee, Indiana y Filadelfia, mientras que por el oeste, Portland es el líder, escoltado por Golden State, Memphis y los Clippers de Los Ángeles. Y los Orioles de Baltimore han contratado al gerente general de asistente de los Astros de Houston, Mike Elias, para ser su gerente general, anunció el equipo este último fin de semana. Los Orioles también le dieron a Elias el título de vicepresidente ejecutivo. Y Suiza derrotó, señores, 5-2 al equipo de Bélgica para arrebatarle el primer lugar y el pase a la final de la Liga de Naciones, donde se unió a Portugal e Inglaterra. El equipo de Vladimir Petrovic, que no había ganado a Bélgica desde noviembre del año 1983, protagonizó una remontada después de estar perdiendo por diferencia de 2 goles. Por su parte, la selección española de fútbol despidió el año 2018 con un mínimo triunfo ante Bosnia-Herzegovina en el Estadio de Gran Canaria, 1-0, gracias a un gol de Brice Méndez, uno de los 3 debutantes ayer domingo en el equipo español. Por último, el equipo de los Astros de Houston adquirió de Toronto al torpedero y segunda base cubano Alexis Díaz, quien en el 2018 con Toronto terminó con un total de 18 jonrones, 55 carreras impulsadas y un promedio ofensivo de 263. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Los cubanos que han sido detenidos en Trinidad y Tobago durante una protesta frente a la sede de la ONU allí en la capital, en Puerto España, podrían ser deportados a Cuba a pesar de que la mayoría de ellos tienen la condición de refugiados de la ONU, otorgada esa condición por ACNUR. Tendremos detalles en el transcurso de esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un abogado en Brasil ha solicitado ante la Corte Suprema un recurso para garantizar que los médicos cubanos que trabajan actualmente en ese país puedan solicitar permiso para seguir en sus puestos como asilados o con visa de residencia permanente. Yolanda Huerga conversó sobre este tema con el presidente de la Asociación de Cubanos Libres de Brasil, el doctor Alioski Ramírez.
El abogado Jorge de Oliveira Bella presentó el sábado ante la Corte Suprema de Brasil un recurso solicitando un habeas corpus para que los médicos cubanos que trabajan en Brasil y que fueron emplazados por el régimen a regresar a Cuba puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visa de residencia permanente.
Fue una maniobra del gobierno cubano, sacar a todo el mundo en los últimos 3 meses de este año, que aún Bolsonaro no puede hacer nada. Ese habeas corpus le da legitimidad a los cubanos para que se puedan mantener en los puestos de trabajo, continuar el atendimiento para los pacientes brasileños.
El presidente de la Asociación de Cubanos Libres en Brasil, Alioski Ramírez, coincidió con que la concesión de este recurso aumentaría la cantidad de médicos cubanos que se quedarían en Brasil.
Precisamente para eso el habeas corpus que está pidiendo el abogado de Río de Janeiro, para que ellos se mantengan en el programa, continúen recibiendo y dándole una garantía de trabajo. Y si eso sucediese así, lo que hoy he previsto de 2.000 a 3.000 médicos que se van a quedar a Brasil con el visto de refugiados, si ese habeas corpus se aprobara, eso podría subir para casi 5.000 de los médicos que están en el programa.
Por otro lado, la alcaldía de la ciudad brasileña de Chapada informó en su sitio web que le ofreció el cargo de secretario municipal de salud al médico cubano Richel Collazo, que atiende en ese pequeño municipio y que es uno de los 8.332 galenos que tendrán que abandonar Brasil tras la decisión de Cuba de suspender su participación en el proyecto Más Médicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Asociación Médica Brasileña calificó de boicot del gobierno cubano al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, la orden de salida de Cuba del programa Más Médicos.
En una entrevista a EFE, el presidente de la asociación, Lincoln López Ferreira, dijo que es un boicot a un gobierno elegido en las urnas.
El médico considera que Brasil entregó un sector estratégico al arbitrio de un país extranjero que, en un claro cuño de revancha, retira a sus médicos sin tener en consideración sus compromisos éticos y morales.
Y por otra parte, el gobierno de Trinidad y Tobago dio a conocer que podría haber un diálogo con el régimen cubano sobre la deportación y repatriación de los cubanos que fueron detenidos el viernes pasado durante una protesta frente a las oficinas de la ONU en la capital, Puerto España. El ministro de Comunicaciones, Stuart Young, se refirió a esta posibilidad en una conferencia de prensa sin ofrecer detalles mayores.
At some stage, we will engage through the Ministry of National Security in conversation with the Cuban ambassador to Trinidad and Tobago.
En alguna etapa vamos a conversar a través del Ministerio de Seguridad Nacional con el embajador cubano en Trinidad y Tobago para averiguar qué podemos hacer sobre la repatriación y deportación de estos individuos.
Between I've told you what I'm going to do, I've already engaged in conversation with UNHCR, Living Waters, the Police and Immigration.
Ya he hablado sobre la situación de los cubanos con la Oficina de la ONU para los Refugiados y la ONG Living Waters, la Policía e Inmigración. El próximo paso será hablar con el gobierno cubano y averiguar qué está pasando. Debo repetir, no tenemos legislación nacional para abordar estas situaciones.
El cuerpo sin vida de uno de los dos balseros cubanos desaparecidos en el mar en Honduras fue hallado en la mañana del domingo tras el naufragio del grupo en Guanaja, isla de las Bahías.
Según informó el diario La Tribuna, se trata de Vivian Rondón Reyes, quien junto a otras 18 personas salieron de Cuba con rumbo a Estados Unidos.
Reportes de prensa anteriores precisaron que 17 de los 18 migrantes, aún sin identificar, fueron rescatados por la Fuerza Naval y trasladados sanos y salvos a la comunidad de Mangrove Bight en la mencionada isla hondureña.
Y en Miami culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. Además de la presentación de grandes escritores de habla inglesa, se presentaron los trabajos de escritores cubanos en el programa en español. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Con su tradicional venta callejera de libros y la presentación de los trabajos de varios escritores, culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro en Miami. Su portavoz, Alejandro Ríos, aseguró que fue todo un éxito y que la feria contó con una amplia participación de escritores cubanos.
Tuvimos un panel dedicado a narradores de la generación de Mariel, los que arribaron en 1980, donde estuvo José Abreu Felipe, Luis de la Paz, Rolando Morelli y Enrique del Risco tuvo la gentileza de presentar el panel. Hubo poesía de Lucía Ballester, Rita Geada, Lilian Moro y Emilio de Armas, fue un estudioso de la obra de Mar. También terminó toda esta jornada con Waldo Perecino, que es un poeta que vive en Holanda y es Elvira de las Casas, como una extraordinaria novelista.
Entre los escritores que se presentaron estuvo nuestro compañero de Radio Martí, Armando de Armas, y Luis de la Paz, quien presentó una fusión de varios de sus libros.
Sí, hoy una de las sesiones que hubo por la mañana fue con relación a la generación de Mariel y todo se coordinó a través de una serie de 11 libros de escritores que habían llegado por el Mariel a los Estados Unidos. Creo que esta colección destaca porque revive algunos libros que con el tiempo han ido quedando atrás, como el de Roberto Valero, uno de Reinaldo Arena que también se está retomando, que es La Loma del Ángel, una revalorización que hace Reinaldo de La Loma del Ángel de Cecilia Valdés. También creo que una de las cosas más importantes es que se publica por primera vez un libro de cuento de Eddie Campa que se llama Curso para Estafar y Otras Historias. Eddie Campa fue uno de los narradores más destacados de la generación de Mariel, que ya murió.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner estuvo a cargo del cierre de la feria. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Son las 7:38. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó a la Corte Penal Internacional a investigar lo que describe como crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una nota de opinión publicada en el diario The Washington Post, Almagro dijo que la Corte se ha demorado demasiado en tomar medidas sobre la crisis en Venezuela, lo que perjudica al pueblo venezolano.
Almagro dijo que lamentablemente la Corte está basando sus decisiones cada vez más en criterios políticos, aunque hay evidencias claras de crímenes contra la humanidad en lugares como Venezuela. Sin presión internacional, aseveró Almagro, Nicolás Maduro seguirá cometiendo crímenes contra la humanidad.
Y en un comunicado enviado a Daniel Ortega, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió una investigación exhaustiva sobre las golpizas a mujeres prisioneras políticas en Nicaragua. Desde Managua, información con Marlon Salinas.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Margaret May McCulley, refirió a las presas políticas que están sufriendo tratos en las cárceles, tratos inhumanos, en condiciones de insalubridad, sin atención médica, sin visita de familiares. Hay mujeres, en este caso 5, con regímenes de máxima seguridad sin necesidad alguna. Hay una mujer que está con cáncer terminal. Caso puntual, Brenda Muñoz, 45 años, está recluida en una celda de máxima seguridad sin luz de ningún tipo y en un charco donde hace sus necesidades fisiológicas. A su vez, Margaret McCulley instó al gobierno de Daniel Ortega a investigar y sancionar a los responsables de la golpiza a 17 mujeres presas políticas el pasado 26 de octubre. La presidenta de la CID denunció que del 25 al 27 de octubre de este año se abocó con representantes de la Cancillería, Presidencia de la República, Sistema Penitenciario, pero no la atendieron en la visita que realizó aquí en Managua. En otro aspecto, el presidente de Costa Rica, señor Carlos Alvarado, se refirió ayer en Ciudad Antigua, Guatemala, a la crisis que está viviendo actualmente Nicaragua.
A las puertas del Bicentenario, solicitamos hoy a la comunidad internacional hacer uso de la diplomacia, el multilateralismo y la mediación como herramientas válidas frente a los graves acontecimientos que se
conocen. Inmediatamente, el régimen de Ortega Murillo respondió a este llamado que hizo el presidente de Costa Rica, calificándolo de maleducado, entrometido, despreciativo, racista, relegante, fisgón e injerencista. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martín, Marlon Salinas.
A las 7:40 minutos tenemos algunos detalles de lo que está ocurriendo en California con el incendio forestal. Los servicios de emergencia buscan realmente entre los restos carbonizados de este incendio, el más mortífero de la historia californiana, señales del paradero de las casi 1,000 personas que siguen desaparecidas mientras las cuadrillas de bomberos avanzan para mantener el incendio bajo control.
Y pasando a otras informaciones, una delegación de los talibanes afganos se reunió con representantes de Estados Unidos en Qatar los días 14, 15 y 16 de noviembre para buscar una salida negociada al conflicto en Afganistán, según informó hoy un portavoz de los insurgentes en Kabul.
El vocero señaló que el diálogo no produjo un acuerdo. Los encuentros se produjeron un mes después de que la oficina del Talibán en Doha, capital de Qatar, sostuviera una primera reunión con el representante especial de Estados Unidos para los esfuerzos de paz, Salmai Khalilzad.
Y una decisión importante ha tomado el gobierno de Alemania. Ha dictado la prohibición para entrar en el país a 18 ciudadanos sauditas presuntamente implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La prohibición fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, según informaron fuentes de ese departamento.
La lista incluye a los 15 agentes sauditas identificados que integraron el comando que asesinó a Khashoggi, además de otros 3 sospechosos de haber participado en la organización, precisó un portavoz.
Y un tribunal internacional auspiciado por la ONU concluyó el pasado viernes que hubo un genocidio perpetrado por el Khmer Rojo en Camboya e impuso una sentencia de cadena perpetua contra 2 ancianos exlíderes del régimen comunista.
Estados Unidos aplaudió la decisión y recordó que el régimen comunista del Khmer Rojo mató a casi el 25% de la población de Camboya.
Amnistía Internacional también se pronunció al respecto. Precisó que la sentencia sobre el genocidio desatado entre abril de 1975 y enero de 1979 es una justicia amarga que llega tarde.
Más de 1 millón de personas fueron asesinadas en ese experimento agrario maoísta. Algunos historiadores estiman que murieron 1,8 millones de personas, o en otras palabras, más de 1,000 por día.
Son las 7:43 minutos. ¿Qué pasa en el Atlántico? Lázaro Domínguez nos dice a continuación. Lázaro.
Martinezito, bueno, pues la cuestión es que el frente frío débil que se estará moviendo hoy sobre los estados de la costa del Golfo llegará en la noche del martes al norte de la Florida y se extenderá sobre la región central del Golfo hasta las costas de Tampico. Ahora, por delante de este frente débil dominan las altas presiones del Atlántico sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones muy estables y temperaturas cálidas. Así que sobre el Atlántico, muy buenas las presiones. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, chubascos aislados esta tarde, más frecuentes en la región occidental, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, y tendremos poco oleaje en todos los litorales. En otras palabras, buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Dolor de piernas al caminar. Lucy García hace varias recomendaciones cuando lo sentimos, claro.
Gracias. Caminar es la forma más fácil y segura de hacer ejercicio, pero a veces puede causar dolor en las piernas. Si ignoras el dolor causado por caminar y continúas caminando, a la larga solo te harás daño. Hay causas comunes del dolor de piernas al caminar y tenemos que tratar de deshacernos de estas molestias. El tejido de la fascitis plantar conecta los huesos del pie y lo envuelve. Cuando este tejido se desgasta, comienzan a formarse pequeñas lágrimas que lo hacen endurecer. Este endurecimiento es la causa del dolor. Las personas que caminan pueden erosionar el tejido de la fascitis plantar cada vez que sus pies tocan el pavimento duro. Cuanto más altos sean los arcos del pie, más probabilidades hay de que sufras de fascitis plantar. Y una clara señal de que la causa de tu dolor es un dolor en el talón o en el pie en la mañana, porque el tejido de la fascitis plantar se endurece incluso más durante la noche. Si no se trata, puede causar retención de calcio en el área, causando un dolor más severo. Una vez que sientas rigidez en los tejidos internos del pie, libera el área estirándola, siéntate en el suelo, estira la pierna sana y coloca la pierna opuesta en el muslo. Tira los dedos hacia arriba con la mano hasta que sientas un estiramiento en el arco del pie. Es muy bueno también pararte sobre ese pie doloroso y girarlo sobre una pelota o una botella de agua. Trata de que tus zapatos sean flexibles en el área del talón, aunque soporten bien el arco. Cuidado con las uñas encarnadas porque puede ser esta la razón de tu dolor. Chequea con tu doctor si tienes juanetes, tendinitis de Aquiles. Si tienes alguna de estas crisis, evita las caminatas prolongadas de 3 a 8 semanas para que tus tejidos tengan tiempo de sanar. Si te duele caminar, simplemente evítalo. Gracias.
Un escritor español ha presentado su nuevo libro en la Biblioteca Pública de New York y comienza una gira por Estados Unidos. Roberto Bermúdez nos lo cuenta.
El escritor español José Acevedo presentó en la Biblioteca Pública de Nueva York su libro Metamorfosis y otros relatos. Y arranca una gira en Estados Unidos que lo llevará también por Miami y Orlando con motivo de la traducción de esta y otras obras suyas. El escritor llevará a cabo un conversatorio con lectores, con quienes discutirán sobre su literatura y de los temas universales con los que trabaja el autor. En Metamorfosis, lo que me preocupa, dice, es la realidad de ciertas personas, gente que vive en la calle, mujeres víctimas de violencia de género, la juventud, la soledad, la vejez, el mercado global, así dijo. Para el andaluz, la oportunidad de presentar en Nueva York sus libros, editados en castellano por el sello La Pereza y en inglés por Lazy, la genera ilusión por seguir avanzando con sus obras y abrir su nombre al importante mercado latino-estadounidense, aunque también a los ingleses con la próxima salida de las traducciones de su trabajo. Acerca de cómo ve el momento actual de la literatura hispana, Acevedo la califica como mucho más lenta, dice, más narrativa que la norteamericana, que es más directa, más contundente y sin tantas florituras. Esto último es algo que él considera característico de su trabajo, cuya rotundidad lo acerca más al estilo de la literatura norteamericana que al de la hispana. Acevedo tampoco se ahorra críticas al panorama editorial actual. La literatura en español está muy mediatizada. Son personas de renombre que ocupan ciertos puestos y escriben en determinados medios. Acevedo aseguró que si no sales en los medios de comunicación o escribes en las grandes editoriales, no estarás en los escaparates de las librerías. El escritor también considera que la hispana es una literatura muy centrada en mirar atrás, donde las temáticas se centran en los regímenes totalitarios, en el caso de Latinoamérica, o de la guerra civil y la posguerra, en el caso de España. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:49 tenemos de nuevo a Exilda Arjona con Voces Visibles. Exilda.
Muy buenos días de nuevo a ustedes, a todos los oyentes del noticiero, ya casi en la recta final, pero vamos a hablar hoy de licencias de maternidad.
¿Sí? Sí. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar?
En varios países del mundo. Es un evento que tuvo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lo tuvo en México, y bueno, hablaron, por supuesto, de cuánto es necesario que durante el primer año de vida de un niño, pues su mamá o su papá, incluso en Cuba ahora, el año pasado sacaron incluso que los abuelos maternos o paternos podían quedarse cuidando al niño. Pero bueno, a pesar de esto, sabemos cuánto ha incidido la baja natalidad en la isla. De esto vamos a estar hablando más adelante. Y entonces hay países, se recomienda fundamentalmente que la licencia sea como mínimo 14 semanas de licencia con el dinero remunerada, ¿verdad? Que se le pague al familiar que se vaya a quedar con el bebé, pues que le paguen estas semanas de licencia. Lo mínimo deben ser 14 semanas, pero hay países que pasan las 14 semanas. Vamos a hablar un poquito de los países que dan menos de 14 semanas. Está México, que solo da 12 semanas, Perú y Paraguay, países que dan de 14 a 26 semanas, están Colombia, Brasil, España y China. Aquí voy a hablar de España, porque en España está siempre esta controversia de si el papá o la mamá, el permiso maternal o paternal, y siempre pues están sacando chispas por esto y en varios países del mundo, pero bueno, ya se decidió que tanto papá o mamá pueden quedarse con el bebé, y fundamentalmente lo hacen cuando entonces equiparan el salario de cada uno de ellos y deciden quién se va a quedar cuidando al niño. Países que dan de 26 a 51,9 semanas, está Chile, Portugal, Italia, Francia, y países que ofrecen más de 52 semanas, está Canadá, Alemania, Japón, Mongolia y está Cuba. Cuba da 58 semanas de permiso de maternidad o de licencia de maternidad. Lo que se paga solamente es el 60% del salario, ¿no? Es lo que se les paga a las mujeres y, bueno, tienen todo este tiempo para quedarse en casa con los bebés. Los únicos países que no dan licencia de maternidad, porque sí, hay países que no dan licencia de maternidad, son Estados Unidos, está Surinam y está Papua Nueva Guinea. Aquí siempre está la controversia. Controversia servida sobre la mesa porque no se da la licencia de maternidad remunerada. Pero bueno, ahí estamos. La organización señala que al aumentar el tiempo de la licencia de maternidad se pueden mejorar las condiciones de desarrollo de los niños tanto a nivel mental como emocional, y se les da pues a la familia el tiempo para que puedan estar más con sus hijos. Países que dan licencia. Aquí que dice Maite que el estrés por cuidar a los nietos puede afectar a la salud de los abuelos. Entonces los abuelitos no deben cuidar a los niños. Ya, es que no puedo leer el artículo completo. Suecia le está dando ¿cuánto? $100 a los abuelos, a los abuelos, a las abuelas para que cuiden, cuiden a los nietos. Mira qué bien, eso está muy bueno. Argentina, Bolivia, Brasil, China y China. Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Guatemala son algunos de los casos donde se da más licencia de maternidad. Como les dije, en Cuba solamente es el 60% del salario. El año pasado pues se puso esta nueva ley que los abuelos maternos o paternos pueden quedarse con los bebés y que si tienen un salario mínimo de 225 pesos, que es el salario mínimo de la isla, pues que se les busca un estimado para subirle un poquito más. Y como vuelvo y repito, a pesar de todas estas comodidades, de las 58 semanas de licencia, de que el abuelo, mamá, papá, el que sea, puede quedarse con el niño, la natalidad ha bajado mucho en Cuba y es uno de los temas más candentes, la natalidad y la vejez. Una población que no tiene natalidad, pues la vejez va a estar ahí más latente. Así que el caso de Cuba, como les dije, ahí está. Y a nivel mundial, Bulgaria es el país que ofrece la licencia de maternidad más extensa a la mamá, con 45 semanas, y Surinam es el único país de América Latina que no ofrece licencia de maternidad.
Pero como sabemos, Cuba tiene otros problemas también que atentan contra.
Por supuesto, digo, no importa que den 58 semanas de licencia, son las situaciones económicas que estas mujeres no quieren tener hijos.
Exacto.
Son las 7:54 minutos. Tenemos ahora de nuevo a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Astros de Houston adquirió al jugador de cuadro cubano Alexmis Díaz en un intercambio con los Azulejos de Toronto, renunciando al lanzador de ligas menores Trey Thornton el último fin de semana. Díaz, de 28 años, jugó tanto en el shortstop como en tercera base de los Azulejos la última temporada, donde bateó para un promedio de 263, conectó 18 jonrones, 26 dobles y 55 carreras impulsadas en 130 partidos. Su producción mejoró después del receso del juego de estrellas, con un promedio de bateo de 290 y un OPS de 856 en la segunda mitad. El diestro Thornton, de 25 años, tuvo una efectividad de 4.42 en 22 aperturas para AAA con el equipo de Fresno en la campaña de este año. El cubano Alexmis Díaz debutó en el béisbol cubano a los 16 años con Villa Clara en la temporada 2007-2008, donde jugó para el equipo villaclareño hasta la campaña 2011-2012. En total, Alexmis, en las series nacionales, jugó 342 partidos, disparó 27 jonrones, impulsó 165 carreras y bateó para 307. En 3 años en Grandes Ligas, en 320 partidos, acumula 71 dobles, 3 triples, 42 cuadrangulares y 140 carreras impulsadas y batea de por vida para 275. Alexmis Díaz comenzó en las Grandes Ligas de béisbol en el 2016 con el equipo de los Cardenales de San Luis. Y el español Marc Gasol tuvo una noche histórica en la victoria del equipo de Memphis ante Sacramento al convertirse en el líder de rebotes en la historia de esa franquicia. Gasol recuperó 15 tableros en la noche en que anotó 19 puntos para llegar a 5.613 tableros conseguidos en su carrera y superar el récord de la franquicia de 5.612 de la exestrella de ese equipo, Zach Randolph. Por último, quiero señalar que pese a derrotar a Novak Djokovic en 6 corridos para ganar la Copa Master con tan solo 21 años de edad, el alemán Alexander Zverev sabe que mantener el ritmo del serbio no será nada sencillo. Zverev obtuvo ayer domingo el mayor título de su carrera al sorprender con un triunfo 6-4 y 6-3 para convertirse en el campeón más joven del último torneo de la temporada desde que Djokovic obtuvo el primero de sus 5 cetros hace una década, también con 21 años de edad. Dios mío, dijo Zverev, quien también se convirtió en el primer alemán en ganar el certamen desde el año 1995. Djokovic, número uno del mundo, intentaba igualar el récord de Roger Federer de 6 campeonatos, pero sufrió el mismo destino del suizo, quien cayó precisamente contra Zverev en las semifinales de este torneo en Alemania. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya en el cierre vamos a repasar titulares.
El presidente español, Pedro Sánchez, viajará el jueves a Cuba, acompañado por unos 300 empresarios.
Las damas de blanco no han recibido respuesta del presidente español para que se reúna con ellas en Cuba.
Pide abogado brasileño que los médicos cubanos en Brasil puedan solicitar permiso para seguir en sus puestos.
El gobierno de Trinidad y Tobago amenaza con una posible repatriación de refugiados cubanos.
Finaliza recuento de votos en elecciones de la Florida con la victoria del republicano Rick Scott para el Senado Federal.
Choques en Tijuana tras la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos.
Y ministro argentino dice que no hay una tecnología que pueda alzar al submarino Ara San Juan del fondo marino.
Radio Martí Noticias.
De esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. Aquí han estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden en compañía de Maite Luna y su equipo en Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.